Bueno, ayer contábamos que finalmente se publicó en el boletín oficial la reglamentación de la ley de teletrabajo. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el abogado Sergio Soucase. Él es magíster en Derecho Laboral y Relaciones Laborales Internacionales y también presidente del Colegio de Abogados. Buen día. Aquí lo saluda Noelia Moreira.
Buen día, Noelia. Saludo para vos, todo tu equipo y toda la audiencia.
En principio, queríamos saber cuáles son los puntos fundamentales de la ley de teletrabajo en esta reglamentación y en la aplicación, sobre todo, que es esto, la reglamentación lo que hace es definir cada caso y cómo se va a aplicar e implementar esta ley.
Exactamente, la ley fue aprobada el año pasado,
Sí.
hace 5 meses estimativamente. Pero no estaba en funcionamiento o no era aplicable porque faltaba precisamente la reglamentación. El decreto 27/21, que salió publicado el miércoles, lo que hizo fue reglamentar la ley para que, digamos, ponerla en funcionamiento, ¿sí? La ley fue, todos sabemos, se produjo en un momento, si bien ya existían varios proyectos desde hace varios años, vino como consecuencia de lo que fue la pandemia, sobre todo la cuarentena, ¿no?
Sí.
Donde hubo una transformación y el home office, o sea, el teletrabajo, pasó a ser parte, si bien existía y existía acá en Argentina, en el mundo y en Argentina, pero pasó a ser una forma habitual de trabajo dado el contexto de aislamiento social obligatorio. Entonces, lo que hizo el reclamo, digamos, se agudizó aún más, y obviamente hubo la necesidad de que esta nueva realidad imponga la normativa acorde, ¿sí? Bueno, lo que hizo la ley, la 27.555, fue establecer pautas de lo que era el contrato, o sea, el contrato de trabajo en forma de teletrabajo, es decir, aquel que se presta en el domicilio del trabajador o en un domicilio distinto del de la empresa, porque puede
Sí.
estar en otro lado también, y que preste las mismas tareas, básicamente, ¿no? O sea,
Ahora, fundamental para hacer esto funciona para quienes están trabajando desde la casa ya en contexto de pandemia o va a estar vigente luego de las medidas o es para nuevos empleos.
sí, es verdad. Esta norma se establece para nuevos empleos y expresamente lo que acá el tema cuál es. Esto viene norma viene a raíz de la imposición de lo que fue las medidas de aislamiento del año pasado. Esta ley viene a reglamentar esa situación y lo que hace es, en lo que hace a las nuevas, establecer precisamente que todas las incorporaciones que se hagan bajo la modalidad de trabajo o los que se hayan incorporado bajo la modalidad de trabajo no seguirán bajo esta misma modalidad. Y el derecho a la revisión o revocabilidad, que era lo que se había establecido en la ley sancionada el año pasado de teletrabajo, queda expresamente delineada para aquellas personas que, estando trabajando en forma presencial, ¿sí? Luego por la contingencia de la pandemia o de la cuarentena, pasaron a hacer teletrabajo, ¿sí? En estos casos, la revocabilidad del trabajador a pedir volver al trabajo nuevamente, al establecimiento, para ser preciso, ahí está apuntada la ley. Es decir, hacia las nuevas incorporaciones, pero también aquellas personas que pasaron al teletrabajo cuando ellas trabajaban en forma presencial,
Sí.
¿sí?
Esto no implica ninguna modificación del salario. Porque hay empresas que en este contexto han recortado el salario de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de los cines, de los trabajadores de cines.
Sí. Y muchas actividades más, en
Sí.
realidad en casi todas, porque
Sí,
el tema
sí.
es así. Vamos por partes. El teletrabajo lo que hace es, expresamente impone que se pague el mismo salario, ¿sí? De la categoría que tenía o de la que corresponda al convenio de la empresa, expresamente dice el convenio de la empresa, no por ejemplo el convenio de los call centers, ¿sí? Sino el convenio de la empresa en el cual trabaja, y eso es muy importante porque la diferencia salarial puede ser diferente, ¿sí? Y por otro lado también establece que el derecho, lo que se sancionó el año pasado, el derecho a la desconexión, ¿sí? Es decir, que el trabajador, al cabo de determinadas horas, cuando cumple su jornada laboral, se desconecta. por ejemplo, si el horario era de 8 a 12, de 15 a 17, a 19,
sí,
se desconecta esas horas. Lo que hizo la reglamentación, vamos a aclarar, es decir, porque la ley era mucho más rigurosa, decir que en esas horas que no está conectado, puede recibir trabajo, ¿sí? Conexiones, requerimientos, pero recién está obligado a abrir los mails o los mensajes o lo que fuera cuando comienza la jornada. ¿Me explico?
Sí.
Lo que hizo fue precisar que si te mandan, no es ilegal, sino que vos estás obligado recién a abrirlo a las 15 o 16 horas cuando vos retomes tu jornada laboral.
Claro.
Otro tema también que precisa la reglamentación y la ley es el derecho con respecto a la revocabilidad, es precisar obviamente que los trabajos que trabajadores que ingresan con teletrabajo no pueden pedir la transformación a prestación efectiva o presencial. Uh-huh. en alguno de las sedes o locales del empleador, solo porque ya ingresaron con esa modalidad, es decir, no tienen ese derecho, ¿sí? Uh-huh. Y mantienen también el tema de la representación sindical. Esto era para aclarar el contexto de cuál es la ley y a cómo se aplica, ¿sí?
Sí.
Si mantienen la revocabilidad, obviamente, aquellas personas que son afectadas por determinados casos a teletrabajo y después piden, salvo que sea esporádico, ¿me explico? Salvo sí. que lo hagan por algún motivo o a pedido del trabajador para determinado. En ese caso, la ley la reglamentación precisó que tampoco se aplica la ley de teletrabajo, ¿sí? Si es esporádico o aislado por algún motivo. Y también en las empresas que forme parte de la clientela y la empresa estos servicios, por ejemplo, call center, ¿sí? Eso para precisar el tema. Otro tema, y ahí te contesto, es el tema de las reducciones salariales, ¿no? Que era la pregunta, ¿sí?
Sí.
¿Hola?
Sí, bueno, te escuchamos.
Bueno, a ver, el tema de las reducciones salariales se dio en todos los... en todos los ámbitos. ¿Por qué? A raíz de la pandemia, el Estado subvencionó lo que fue el ATP, el IFE por un lado, pero el ATP para las empresas, hasta el 50% del salario con un tope de dos salarios mínimos vital y móvil, ¿sí? Y estableciendo números de categoría. Y a la vez estableció que para los casos que no rija, etcétera, etcétera, o que no sea aplicable porque tenía que ser declarado LASPO en la actividad, se iba a incrementar lo que sería el 223 bis, es decir, la posibilidad del empleador de negociar con los sindicatos o los trabajadores la reducción de no ir a trabajar y cobrar, por ejemplo, un 70-75% del salario, ¿sí? Eso todavía se mantiene vigente porque todos los sindicatos a nivel nacional firmaron el acuerdo, todos. Entonces, y el Ministerio de Trabajo homologó de la Nación. Entonces, aquellas personas que no están concurriendo a trabajar, ni que hablar las que todavía no reiniciaron, por ejemplo, la que vos mencionás, los cines, pero teatros, hay un montón de actividades que todavía ni siquiera iniciaron, y hay otras que están en quiebra, o en casi quiebra, por ejemplo, el turismo en determinadas áreas, que más o menos ahora se está levantando.
Sin embargo, ahora se prorroga el decreto de la prohibición de despidos.
Por 90 días y se prorroga todo el año la doble indemnización.
Sí.
Van a tener que hacer algo que sea coherente con eso, o sea, como cuando hicieron el ATP, ¿sí? Va a tener que ser concomitante, porque hoy directamente, si no sería insostenible. Si bien hubo una... ¿cuál fue la única ventaja que tuvo el empleador en el 2020, que nos licuaron el salario a todos? Nadie dio ningún aumento, no hubo aumento salarial. El Estado Nacional a los empleados públicos dio el 7% y acá el Estado Provincial dio el 5%, y en la Municipal no dio nada, frente a una inflación del 40%, porque es la realidad. Entonces esa fue y los empleadores privados igual. O sea, la única negocio que hicieron fue el tema de que no dieron aumento salarial y licuaron todos los salarios de los argentinos.
Y en cuanto... En cuanto a la ley de teletrabajo, hay un apartado especial también para quienes cumplan tareas de cuidado. ¿De qué estamos hablando y de qué manera se da derechos a los trabajadores?
Lo que se refiere a tareas de cuidado se refiere concretamente a menores de 13 años, ¿sí?
Sí.
Y adultos con adultos mayores o con discapacidad, que la ley lo que le permite es que sea concomitante, y la reglamentación expresamente lo dice, es decir, que sea concomitante a la actividad, o que también, si es necesario, tenga derecho a desconectarse para brindar esa atención y después volver a reconectarse. Uh-huh. Expresamente también lo dice. O sea, es una ventaja a favor del trabajador.
¿Hay un límite de tiempo de desconexión en estos casos?
No, la reglamentación no dice el límite de tiempo, pero seguramente a las costumbres, y eso posiblemente después haya que pulir un poco más. Mm. Por lo pronto da el derecho y da para que el trabajador pueda brindar lo que requiere en ese momento, ¿no?
Y en cuanto a la provisión de elementos de trabajo, o sea, quienes ya firmen sus contratos de teletrabajo, ¿tendrán que tener elementos que les entregue la empresa?
Expresamente lo dice la ley y la reglamentación. Obliga obviamente al empleador a promover todo el soporte técnico, los elementos de higiene y seguridad, por ejemplo la silla ergonométrica, fundamental por el tema de la columna, y también a proveer el servicio y el mantenimiento, es decir, que si se conecta también el servicio de reconexión o reparación del servicio de internet o lo que fuere.
Ajá. ¿Esto será en forma física, se deberá entregar la silla, o hay algún ítem que se agrega al salario en este sentido?
No, expresamente se dice que todos, expresamente dice, y lo dice la reglamentación también, que todos estos servicios que son obligatorios a cargo del empleador no forman parte del salario, ¿sí? Mm. Y aparte también expresamente dice que le prohíbe al empleador, o mejor dicho, o sea, queda prohibido ofrecer mayores, puede ofrecer incentivos, si quiere, tiene todo el derecho, ¿sí? Pero está prohibido que valga, que se le pague, ofrezca pagar más para que mantenga la conexión. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, que no mantenga la jornada de 8 a 19, 20 horas conectadas, le puede ofrecer el incentivo que quiera. Lo que no puede es que ese incentivo sea para que no se desconecte. Eso está expresamente prohibido.
¿Y esta ley aplica para el trabajo privado y también para el público?
Esta ley es para el trabajo privado. Esta ley, y con independencia que después las administraciones se adhieren. Acá en Chaco hay una ley de teletrabajo, como es para la administración pública. No todo el país tiene reglamentado, la nación no tiene reglamentado para el empleo público nacional. Y esta ley es para el empleo privado en forma exclusiva.
Uh-huh. ¿Algún detalle más que nos pueda contar acerca de la reglamentación? ¿Alguna sorpresa? No sé, hay algunos artículos que han quedado sin reglamentar.
Sí, hay tres artículos que quedaron sin reglamentar, el 2, 3 y 4, porque entendieron, no sé cuál fue el espíritu del legislador, que expresamente dice sin reglamentar. ¿No? Obviamente que quedará pendiente la reglamentación, ¿no? El tema de la jornada laboral, el tema de los derechos y obligaciones, ¿eh? Bueno, y la forma del contrato que hicieron, no sé, entendería que por ahí dejaron a las partes, pero hubiese sido interesante que den algunos lineamientos. A ver, la ley, este nuevo mundo, lo que te puedo decir es lo siguiente. Este nuevo mundo trajo de la pandemia, adelantó 20 años. El 48-50% de las empresas habían reconvertido su capacidad laboral al teletrabajo, de las grandes empresas, ¿sí? Y el 38%, y ahora, ya que de a poco se va yendo, pero que todavía lo tenemos encima, sin duda, el 38-40 ha manifestado esta semana que va a mantener la modalidad de teletrabajo, o sea que vino para quedarse.
Sí, por una cuestión de cuidado, al menos por ahora, pero de a poco también se va reconvirtiendo.
Y se va reconvirtiendo todo, porque también después va a quedar residualmente, porque el trabajador también ha visto en esta modalidad diferentes matices, ¿sí? Hay algunos, porque ¿cuál es el problema del teletrabajo? Te quita socialización, o sea, esa es la parte negativa. Y también...
y organización.
Exactamente. Como es, crea un montón de situaciones de estrés que es concomitante al teletrabajo, ¿no? Estar todo el día en un mismo lugar, o no salir de un mismo lugar, para ser más preciso. El otro es que determinados aprovecharon para, por ejemplo, en el rubro periodista, yo tengo colegas y amigos que tienen dos y tres, o sea, pudieron ampliar la capacidad, ¿sí? Es decir, desde un mismo lugar trabajan para dos y tres lados porque sí, la exclusividad no estaba inherente al contrato, así que lo hacían, entonces pudieron aumentar su capacidad. Sí. Todo depende cómo llegue. Lo que sí es verdad que cuando esto pase, el trabajo físico y efectivo es sano, ¿sí? Es sano tener relaciones, interactuar, no estar en el mismo lugar, y para algunos será conveniente volver, y para otros que se han readaptado seguirán utilizando ese sistema de trabajo.
Claro, sí, eso también es hay que tenerlo en cuenta, porque en principio no fue una elección. No. Esto que ocurrió tiene que ver con la salud pública, con el cuidado. No fue algo que las y los trabajadores eligieron libremente, de poder decir, bueno, a partir de ahora quiero quedarme en casa a trabajar desde ahí. Algunos le han encontrado la vuelta y lo siguen haciendo, les gustaría continuar, y otros no. Así que esto también trajo muchas complicaciones para quienes no estaban capacitados. ¿Hay algún ítem en esta ley para la capacitación?
Exige, sí, ya la propia ley exige la capacitación, ¿eh? Sí. La capacitación a cargo del empleador, ¿sí? Eso obliga a capacitar constantemente, sin duda, el problema fue ese, sobre todo en la franja etaria más grande, ¿no? O sea, sin duda, porque viste que los jóvenes... El celular y la computadora es parte de su vida, digamos, cómo es, pero en determinado, obviamente, sobre todo en determinada franja etaria, el impacto fue complicado hasta readaptarse. Sí. Y en lo que hace al trabajador joven y en general a todos, sin duda que capacitar y readecuar es fundamental porque forma parte del trabajo en el cual está haciendo. Así que eso es una carga a cargo del empleador.
Bien, bueno, muy claro, como siempre. Desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Gracias a ustedes. Hasta siempre.
Gracias. Bueno, hablábamos con Sergio Soucase. Él es magíster en Derecho Laboral y también presidente del Colegio de Abogados.